Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Y sobre crianza y sobre infancia hablamos mucho en nuestro podcast, pero también hablamos sobre otros podcasts, sobre otros proyectos, sobre gente que nos interesa y que os interesa a vosotros también, que sé que estáis ahí al otro lado escuchando, como es el caso del podcast del sonajero de Fisher Price. Para todos aquellos, aquellas que estáis empezando, que estáis transitando el mundo de la paternidad, de la maternidad, que estáis en pleno embarazo y que estáis a la búsqueda de captura de ideas, de consejos, de expertos, de que todo aquel contenido que os pueda llevar a afrontar mejor esta etapa, os recomendamos esta serie de episodios donde podréis encontrar contenido más divertido, más pedagógico, contenido muy inspiracional y donde podéis encontrarnos también a nosotros, porque grabamos junto a nuestro amigo y colaborador Sune, grabamos una serie de episodios muy divertidos en los que abordábamos etapas como, pues, desde el embarazo, el posparto, el sueño, cómo entrar en este mundo de la crianza, de la maternidad y de la paternidad con todo el humor posible. Tenéis un montón de episodios enfocados a diferentes aspectos de la crianza, desde las primeras etapas a cuando van creciendo un poquito más, con entrevistas a expertos, a padres, a madres, aprendiendo desde el primer día y pasándolo bien, sobre todo. Podéis encontrar y suscribiros al podcast del sonajero de Fisher Price en todas las plataformas de podcasting y os dejaremos el enlace en las notas del programa. Y hoy os traigo un tema que me gusta mucho, la verdad, porque no siempre está bien, no se conoce del todo la labor que pueden llegar a hacer los grupos de padres y madres que trabajan en los coles, las AMPAs, APAs, AFAs, diferentes denominaciones. Y como he tenido ocasión de verlo un poquito desde dentro, me ha parecido que efectivamente hacía falta un poquito de luz, traer un poco de acercarnos a esa labor que es muchísimo más, es como ese iceberg, ¿no? Es lo típico del iceberg que solo vemos la punta y un poquito de lo que hacen todas las personas que trabajan en los AMPAs, en las, o como lo llaméis, ¿vale? Vamos a llamarlo AMPA, pero podéis elegir el nombre que queráis. Y quería traerlo para que sepáis un poco todo lo que hay detrás. Y he elegido en este caso, porque además me gusta mucho su trabajo y cómo lo hacen y cómo se mueven, y se mueven mucho en redes sociales, y ahí es donde yo estoy muy atenta a ver lo que se hace, que seguro que hay gente que hace también muchas cosas, pero es que la gente que viene hoy o la organización a la que representa nuestra invitada de hoy me gusta especialmente. Vamos a hablar con Mari Carmen Morillas. Buenos días, Mari Carmen, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, encantada de estar aquí con vosotras.
Gracias. Mari Carmen es la presidenta, que hay que hacerlo con levantarse, ya a mí me gusta, con dos presidentes, presidente, presidenta. Hacemos el gesto. Presidenta de la FAPA, de la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, Francisco Giner de los Ríos. La FAPA, Francisco Giner de los Ríos, que lleváis desde el 77, lleva desde el 77 en marcha, funcionando, y que ha sido declarada de interés público y está integrada en la Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado, la CEAPA, y que además también forma parte de la Plataforma Regional por la Escuela Pública. Me encanta. Mari Carmen, por favor, cuéntanos. Queremos conocer mejor la labor que hacéis en la FAPA Francisco Giner de los Ríos, y quiero empezar contigo personalmente, un poco quién eres, a qué te dedicas y por qué
llegas a ese puesto que para muchos eran como, bueno, la jefaza, y para otros y otras dirán, madre mía, qué marrón, ¿no?
Bueno, pues al final toca estar en algún cargo. Los cargos a mí personalmente me han venido apareciendo, como quien dice, nunca se ha buscado ningún cargo, sino que al final, y muchas AMPAs que nos escuchan lo van a entender perfectamente, y es que a la hora burocrática de poder pues luego certificar a la asociación, pues tiene que haber un presidente, un secretario, un tesorero, pero al final esto es un trabajo de equipo y nosotros trabajamos muy mucho porque somos la representación de asociaciones de madres y padres, y son las familias, las miles de familias, miles y miles que han pasado por asociaciones, las que han conformado luego y han dado un paso más en la participación en la federación y en las delegaciones que tenemos por zona, porque luego cada localidad, cada barrio, en Madrid capital en este caso, pues tiene también sus propias características, y tenemos también esas delegaciones con sus propias juntas directivas más. Y bueno, en este camino me embarqué hace ya 24 años en el movimiento asociativo, y claro, diréis, ¿24 años? ¿Cuánto tiempo? Es que también tengo 4 hijas, porque para estar en este movimiento, bueno, tienes que tener hijos o hijas escolarizadas en centros que estén federados con la FAPA, y siempre se ha dado ese caso, ¿no?, de estar escolarizadas en centros públicos y además que estaban en la federación. Y al final yo creo que un porcentaje importante de la gente que se engancha al movimiento es que en algún momento les pasa algo, ¿no? Y es cuando pica esa curiosidad. Y a mí en concreto, bueno, la verdad es que siempre he estado muy a la par con el tema educación. Estudié educación también en su momento en la Complutense. O sea, yo siempre he tenido muy claro, ¿no?, que la educación era algo a lo que me quería dedicar, y afortunadamente he sido privilegiada porque he podido tocarlo desde todos los ámbitos, desde todas las miradas, como docente, como madre, como alumna, desde todos los palos. Entonces, bueno, ahora estamos en este momento, después de tantos años, de ya estar en la última legislatura que ya me toca presidiendo esta federación a la que tengo el honor, ¿no?, de estar aquí. Se renovaron los cargos en junio del 2023 y bueno, es una legislatura de 3 años y yo ya estoy ahí en mi última época, porque ya mis hijas van avanzando en edad y ya terminarán, y esto es lo bueno de este movimiento, ¿no?, el que haya aire nuevo, que se vaya regenerando, porque también es cierto que cuando una persona pueda estar mucho tiempo, yo nunca he estado en la presidencia, o sea, esta es la segunda legislatura, antes he estado en otros cargos, en otros momentos, en otra delegación, pero cuando se instaura, que eso lo tienen otras organizaciones, una persona en la cual está muchísimos años, al final, pues, nosotros no vemos que eso sea sano, ¿no? Es necesario que siga entrando gente nueva, aportan nuevas ideas. Y bueno, un poco mi historia personal en la federación pues ha sido esa trayectoria, primero en zona donde mis hijas estudiaban, trabajando en los centros, luego di el salto a la delegación de la localidad donde yo vivía, y en esa delegación trabajando a nivel local, y terminé en la federación en Madrid como vocal, luego como tesorera, como vicepresidenta, ahora estoy como presidenta. Y bueno, también he estado en la Confederación CEAPA, de la cual somos también la Federación, la FAPA Giner, somos cofundadores de la Confederación, trabajando a nivel nacional, pues aprendiendo, ¿no? Porque no dejas de aprender, educación es algo que está todo el tiempo, no es estático, está vivo, ¿no? Y dependiendo de las situaciones, de los contextos, es increíble ver cómo la educación es tan importante, ¿no? Como un pilar, como un eje vertebrador de la sociedad, y ver cómo se tiene que ir adaptando, ¿no?, a las distintas situaciones. Y luego también estamos a través de la Confederación en la Internacional, en la IPE, en la cual trabajamos con otros países a nivel mundial. Y de ahí, bueno, lo que os puedo contar que a mí me llamó mucho la atención fue cuando nos reunimos con países de Latinoamérica, de África, Europa, que luego al final todos terminábamos en las mismas conclusiones, ¿no? La importancia de la inversión en la escuela pública para poder garantizar el acceso a un derecho fundamental como es la educación.
Madre mía, me encanta, porque... al final, qué poco conocido es el trabajo que se hace, la importancia del trabajo asociativo y de la participación, qué poco importante es y qué peso tiene tan tangible cuando lo ves desde dentro, ¿no? ¿Y qué cantidad de horas, Mari Carmen, qué cantidad de horas le habrás dedicado tú en tu caso? ¿Cómo se te ocurre meterte desde un principio? Ahora lo ves con perspectiva y dices, madre mía, ¿en qué hora no me quedé yo quieta y no dije que me metía en el AMPA? Aquel año, hace 25 años.
Ya, bueno, también es cierto que en nuestro país hay que seguir potenciando, ¿no? Es muy importante la cultura de la participación, que en muchos casos es inexistente, y esto lo hablamos mucho, incluso con organizaciones hermanas, como pueda ser UNICEF, de la importancia de incidir en la participación en la infancia desde las primeras etapas, ¿no?, de la vida, porque realmente esa participación que hay que motivar, que hay que incentivar desde las primeras edades, si no se hace, cuando ya eres adulto es muy complicado, ¿no? El poder enganchar a gente en participación cuando no lo ha practicado. Entonces, bueno, ese trabajo de visibilización, de poder hacer visibilizar, ¿no?, y hacer partícipe a la infancia y adolescencia, es además de obligado cumplimiento por parte de los alumnos, o sea, de los adultos, perdón, porque en ese sentido es que es un derecho que además están amparados y que España fue firmante en el año 89 de la Convención de los Derechos del Niño, y ahí hablamos en ese derecho específico el ser escuchado y tenido en cuenta, y en muchas ocasiones no lo son. Entonces, fomentar esa cultura de la participación desde edades tempranas es uno de los objetivos en los cuales trabajamos muy a fondo con otras organizaciones también, como os he comentado, con UNICEF o con Save the Children, precisamente para despertar, ¿no?, ese quehacer en participación. Y bueno, pues esa falta de cultura de participación es la que a veces nos encontramos como barrera, pero al final estamos notando también un repunte, porque en pandemia todo se paralizó bastante, obviamente, y sí estamos notando un repunte al alza en participación, lo cual nos alegra, y además en cuanto a la Comunidad de Madrid, incluso en escuelas infantiles. En escuelas infantiles es complicado, ¿no? Esa participación más activa ya en movimiento asociativo, porque lo que es la vida, ¿no?, el progreso en esas etapas de escuelas infantiles suele ser corta, porque casi todas las escuelas, tristemente, ya tenemos solamente el primer ciclo de educación infantil, el 0-3, sin embargo, todavía mantenemos el 0-6 en algunas escuelas infantiles, y estamos viendo ese repunte al alza en participación. Este parón que hemos tenido en pandemia también ha servido para despertar esa inquietud, y la verdad es que estamos muy, muy contentos, ¿no?, porque estamos viendo que la gente está empezando a participar, y al final a participar se aprende participando. Entonces, bueno, desde la Federación hacemos un trabajo constante de formación e información sobre cuáles son los cauces para participar, porque si no se sabe participar, tú puedes tener muchas ganas de hacer y un poco ir picando por todas partes, pero no saber realmente cómo poder hacerlo, ¿no? Entonces, esa información y formación es algo constante que hacemos en la Federación de manera reiterada a lo largo de todos los cursos. Y dirigida, obviamente, de manera gratuita. Toda la formación que hacemos desde la Federación es gratuita para las familias. Y ahí, bueno, pues conseguimos también que enganchar y que sepan cómo poder participar en sus centros educativos. Y luego ese trabajo interasociativo con otras organizaciones, porque los centros educativos, señoras y señores, no son islas. Están metidos en zonas donde normalmente suelen estar rodeadas de otras instituciones, organizaciones, asociaciones, y ahí tenemos también un trabajo muy estrecho, por ejemplo, con la Federación de Asociaciones Vecinales de la Comunidad de Madrid, con la FRAM, con organizaciones que puedan trabajar proyectos solidarios, pues infinidad, ¿no?, que pueda haber en los barrios, porque eso ya lo llevan las delegaciones a nivel local de zona. Y luego con organizaciones grandes, como las que os he comentado antes, y luego obviamente también con las administraciones a nivel local, con los ayuntamientos o corporaciones locales en su caso, o ya con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, o ya si tenemos que tirar más para arriba con el Ministerio de Educación o diferentes ministerios, porque educación es muy transversal. Entonces, en educación se tocan muchísimos palos y no nos limitamos solamente a educación, sino que tocamos mucho más allá.
Uh-huh. Y además todo esto, y es todo este trabajo que se hace desde dentro, voluntario, que esto me hace mucha gracia, porque sigue habiendo gente que se piensa que las personas que están en los AMPAs o incluso subiendo de nivel, ¿no? Ya, por ejemplo, en tu caso, como presidenta de la FAPA, ¿qué cobráis?
No, nuestro trabajo es absolutamente voluntario y altruista. Damos nuestro tiempo, nos quitamos tiempo muchas veces que de dedicación a nuestras familias para dedicarlo al movimiento, porque creemos en el movimiento. Estamos en las mismas condiciones que puedan estar las asociaciones de madres y padres en los centros educativos, lo mismo, solamente que en la federación. De ahí también es lo que os comentaba al principio, la importancia del trabajo en equipo. Esto se nos vamos dividiendo, hay una junta directiva ahora mismo bastante grande en la federación, con 16 personas, de las cuales, por cierto, es un reflejo, fiel reflejo absoluto de la realidad, porque de todas las personas de junta directiva hay dos hombres y todo lo demás somos mujeres, porque el movimiento asociativo de madres y padres normalmente son las madres. Sí, sí.
Lo has dicho tú, no lo he dicho yo.
Esto es así y está comprobado. Es cierto que según vas subiendo en esta pirámide, ¿no?, de organizaciones, te vas encontrando quizá con más hombres.
Qué curioso, ¿por qué será?
Qué curioso, ¿verdad? Qué
no,
curioso.
No, no sabemos por qué, que en los puestos más importantes va habiendo hombres, ¿no?
Pero bueno, en este caso en concreto, en la estructura en la que nosotros estamos participando, se trabaja de una total manera absolutamente transparente y democrática, y en este sentido es así como estamos configuradas. Y bueno, de hecho, en la Confederación Estatal igual son mujeres las que están en los cargos orgánicos de la Confederación, porque al final es un reflejo de la sociedad.
Que esto no va con, o sea, que es que de hecho te lo iba a preguntar, pero ya lo has sacado tú, y es que es una realidad. Las madres a día de hoy son las que están más implicadas en el movimiento asociativo, en las tareas de educación y de crianza, y eso al final se queda plasmado aquí. Es una pregunta recurrente la que se hace normalmente, pues en cuanto a, por ejemplo, a las reuniones con los profesores, si van más padres, si van más madres, con los médicos, si van más padres, si van más madres. Y aquí lo has dicho claramente, nada que añadir.
Esto es así, y además cuando pedimos luego a la administración a nivel nacional la necesidad de generar políticas para dirigidas a la conciliación familiar y laboral, siempre resaltamos que con carácter de corresponsabilidad. Y es algo que es un mensaje que llevamos siempre, siempre, siempre a la administración, porque bueno, en todos los estamentos, tanto nacional como regional y local, porque todas las administraciones desde sus famosas competencias puedan tener también ese margen de maniobra para poder materializar estas políticas de conciliación tan necesarias en nuestro país, deben tener muy mucho en cuenta la corresponsabilidad.
Ya. Fíjate, qué cosas.
Qué cosas, ¿verdad?
Bueno, vamos a detallar un poco qué hace qué hace la FAPA, o sea, de qué se encarga, ¿vale? Porque el AMPA sí que nos puede sonar, el AMPA, el APA, el AFA, nos puede sonar un poquito más cercano. Hablábamos antes de entrar a grabación, esto de las extraescolares, que se encargan las extraescolares, siempre las lleva el AMPA, o asuntos como medio domésticos, vamos a llamarlo así, que luego, ojito, con la complejidad que tiene organizar las extraescolares, por favor. Pero, ¿qué implica, no? ¿Qué tareas tiene a día de hoy la FAPA?
A ver, a día de hoy tenemos asociadas cerca de 1,000 asociaciones en la Comunidad de Madrid. Es el movimiento asociativo más grande de nuestra comunidad y una de las más grandes incluso ya casi a nivel nacional. Somos los representantes con representatividad, valga la redundancia, y legitimidad para representar a las familias en nuestra comunidad. En ese sentido, la federación trabaja con las asociaciones de los centros educativos de madres y padres, y primero pues realizamos ese trabajo de asesoramiento, de seguimiento, de formación, de información. En la federación, por ejemplo, también tenemos servicios jurídicos, que cada vez, por cierto, se necesitan más. El trabajo de las asociaciones cada vez es más burocrático y, bueno, pues a veces surgen incidencias, llamémoslo así, que necesitan esa cobertura jurídica. La federación se la ofrece de manera real. Tenemos una abogada contratada, especialista en la federación, y bueno, los servicios jurídicos dan cobertura a estos casos. Luego también trasladamos las incidencias, somos el medio, ¿no?, luego de comunicación y de trabajo con la administración, tanto con las corporaciones locales como con la Comunidad de Madrid. En ese sentido, trabajamos, una vía formal pueda ser la del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, en la cual tenemos esa representación de familias en el Pleno del Consejo Escolar con 6 consejeros en el Pleno, y luego en las comisiones, luego se subdivide en comisiones de trabajo, en la permanente, de estudios, en la comisión de dictámenes, de trabajo, ahí también hay representación, estamos la FAPA en representación de familias, y por ahí, por ejemplo, trabajamos todo el paso de decretos que luego se publican en la Comunidad de Madrid, pasan por ahí. Nosotros estamos trabajando de manera activa en esos textos de revisión y luego en la aprobación, que se aprueban en votación en la comisión permanente, y luego temas que necesitan pasar por pleno, pues también estamos trabajando esos documentos, pues como por ejemplo pasó la parte de la actualización de la ley de infancia, pasó también por la Comunidad de Madrid, por el Pleno del Consejo Escolar, y estuvimos trabajando el texto, o cuando se pasó la ley de educación de la Comunidad de Madrid, la regional, de la libre elección de familias, de la ley conocida como la ley maestra, ¿vale? Para entendernos, también pasó por el Pleno y estuvimos trabajando muy mucho ese texto de esta ley educativa regional, pues de una manera crítica y proactiva, es como se trabaja. Y luego con las corporaciones locales, pues por ejemplo con Ayuntamiento de Madrid, si hablamos de capital, pues por ejemplo con las comisiones de absentismo, pues trabajamos con el Ayuntamiento, con la Consejería de Educación, pues bueno, con todos los representantes que están en esa mesa, con servicios sociales, para trabajar este tema tan preocupante, ¿no?, del absentismo escolar. Y bueno, con infinidad de vías formales, que tampoco os voy a aburrir en contar todas las que hay, pero esto es un ejemplo, ¿no?, para que sepáis el trabajo que se realiza con esa vía, ¿no?, de representación. Y bueno, a nivel nacional, pues con la Confederación, igual con también está el Consejo Escolar del Estado, en el cual pasan los reales decretos, y por ahí también se trabajan todos esos textos que se van a trabajar después. Y luego tenemos otro tipo de trabajo que no es esta vía formal, pues como puedan ser, por ejemplo, hace poco, que ahora está muy de moda el tema del uso de los móviles, pues estuvimos trabajando en una investigación con 6 universidades españolas sobre el uso de dispositivos móviles en la adolescencia. Pues esa participación activa también con las universidades en los estudios que nos van proponiendo, pues también trabajamos, pues nos parece súper importante. y bueno, y temas que la federación pueda sacar, como hace nada, un par de días hemos sacado una convocatoria sobre una mesa redonda que vamos a realizar en la federación para hablar con motivo de la paz el día 30, precisamente de este tema, ¿no? De la libertad de expresión, de la convivencia en los centros educativos con dos personas que tienen mucho conocimiento al respecto. Una persona se llama Mae Lozano y la otra persona es Pedro Uruñuela, que fue consejero de educación hasta hace muy poquito en La Rioja y fue inspector de educación en la Comunidad de Madrid. Y bueno, estas jornadas también nos parecen muy importantes, ¿no? El poder gestionarlas y ofrecerlas como foros también de debate. O sea, no solamente tú das la formación e información, sino que queremos tener ese feedback, ¿no? ¿Qué es lo que las familias piensan al respecto? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Qué propuestas tienen? Y bueno, un poco a grandes rasgos, pues pueda ser esta el trabajo de la federación, más aparte, bueno, luego los servicios que puedan dar a las asociaciones de madres y padres.
Uh-huh. Siendo representación de las familias, ¿no? De alumnos, que sé que representáis al colegio público, pero también hay colegios concertados dentro de la federación, ¿no? ¿O no? Asociaciones de padres de colegios concertados.
Claro, porque nosotros se asocian asociaciones de madres y padres, no centros educativos.
Uh-huh. Con lo cual,
en ese sentido, claro, tienen la autonomía siempre y cuando acepten los estatutos de la federación. Eso es un requisito imprescindible. Entonces, hay centros que entiendo que en todo caso estarían en alguna organización que represente, por ejemplo, a centros educativos religiosos. Con ese carácter, ¿no? Nuestros estatutos están muy claros, están publicados en la página web de la FAPA y requisito imprescindible el aceptarlos y el trabajarlos.
Sobre todo me refería a eso por la diversidad y la variedad de tipos de familia y de que os llega y que representáis al final. ¿Cómo hacéis para que todas las voces que os llegan y que todos los tipos de opiniones, porque evidentemente habrá de todo, ¿cómo lo canalizáis? ¿Qué tipo de debate o de moderación existe para que exista un consenso y que represente realmente los intereses de la mayoría o de las familias a las que representáis?
Pues aquí es importante dejar bien claro que la federación realiza un trabajo de política educativa. Política educativa con mayúsculas. Es decir, en ningún caso hace una política partidista, ni mucho menos, porque lo que representamos son familias. Y efectivamente dentro de las familias hay mucha diversidad. Obviamente, estando en la federación, respetando y cumpliendo lo que son los estatutos y los principios de la federación, alcanzar consensos no es complicado, porque tenemos claro, ¿no?, lo necesario que es la oferta pública, la escuela pública como garante de derechos. Y en este caso hay familias que puedan estar en centros sostenidos con fondos públicos, privados, concertados, que en muchos casos han terminado escolarizados en ese centro porque no había oferta pública en su zona. Uh-huh. Porque al final el fin último sería que los servicios públicos pudieran dar esa cobertura total a toda la necesidad que hay, ¿no?, de educación. En este sentido hicimos un pequeño estudio al respecto y en Madrid capital nos encontramos con barrios, distritos, en los cuales la oferta pública está por debajo del 15%. Esto es muy preocupante y eso también luego se puede extrapolar a localidades de la Comunidad de Madrid. Es decir, tenemos ahora mismo una administración regional que lleva muchos años con unas políticas muy marcadas que, bueno, apuestan quizá por otro tipo de oferta educativa que no sea salvaguardar o proteger o priorizar la pública. Y eso al cabo de los años, después de más de 20 años, pues se va notando, ¿no? En los estudios y en los datos que vamos recogiendo. Entonces, bueno, siempre de una manera democrática, siempre trabajando con las asociaciones de madres y padres, con las familias, se llega a los consensos porque al final nosotros somos su representación. Sin ellos no seríamos nada.
Uh-huh. ¿Cuáles son los principales retos actualmente? ¿Cuáles son las batallas, ¿no? Esto, que tenéis encima de la mesa?
Pues, a ver, ahora, por ejemplo, este curso se inició con un problema muy grave, que era que no estaban resueltas las becas de comedor, por ejemplo, en el cual había más de 100.000 solicitantes y dentro de esos más de 100.000 solicitantes había 70.000, más de 70.000 que tenían incidencias en esta petición, ¿no? Para poder ampararse a la beca de comedor, que la beca de comedor en la Comunidad de Madrid es un precio reducido, que es otra batalla, ¿no? El que se elimine esa tasa, ese copago que tienen que realizar las familias, porque en una situación vulnerable, aunque se considere para algunas personas que una tasa de un euro por día por alumno es baja, para estas familias supone una gran dificultad. Y bueno, fue bastante complicado porque hubo muchísimas incidencias, no se resolvían, se había cambiado el sistema de solicitud de beca, se centraba mucho en realizarlo de manera telemática, hay familias que no tienen competencias digitales para poder hacerlo, se perdieron en el proceso, las que lo consiguieron luego resulta que tenían incidencias pero no coincidía lo que el centro recibía con lo que las familias recibían a su parte en las comunicaciones por mensajes y por correos electrónicos. Lo llevaba una empresa, pero como no podía hacerse cargo de las incidencias, no conseguía resolverlo, se derivó en la responsabilidad en las secretarías de los centros. Las secretarías de los centros no tenían las herramientas para poder resolverlo porque ese programa que había puesto esa empresa no funcionaba. Bueno, fue muy caótico y nos estuvimos trabajándolo muy a codo a codo con la consejería y al final tuvimos una reunión que fue crucial, entre otras, con el consejero de educación y con los viceconsejeros y ahí, bueno, al final, visto lo visto y a las alturas que ya estábamos, porque ya llevaban 2 meses de comedor, muchos niños y niñas dependiendo de ese plato como el único completo que realizaban al día sin asistir al centro educativo para poder comer. Al final la propuesta que se hizo en ese momento era el que la consejería pues diese las becas a todas las familias que lo hubieran solicitado en tiempo y forma, porque en ese momento es que era la única solución, eso, dejar a más de 70.000 menores sin comedor. Y bueno, al día siguiente se publicó un comunicado por parte de la consejería que al final se daban las becas a todo el alumnado. Así que afortunadamente se pudo resolver un poco de aquella manera, pero es que no había más margen de maniobra a las alturas en las que estábamos. Entonces, bueno, esta es una batalla que tenemos pendiente porque, aunque se consiguió que al final se dieran a todos los solicitantes, es cierto que hay que, pues, solucionar el hecho de que hubo familias que al final ni siquiera pudieron solicitarla, que se quedaron en el camino para que no se vuelva a repetir. Pues ver cómo se va a proceder para el curso que viene, porque al final estas cosas hay que tratarlas con previsión y no que inicie el curso y que no esté resuelto, porque el curso empieza y el comedor tiene que abrir y dar el servicio. Y bueno, pues todo este tipo de cosas, de flecos que han quedado ahí, es lo que estamos trabajando con la consejería para que no vuelva a pasar y para mejorar precisamente pues lo que ocurrió, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa es una de las batallas. Otra que ahora mismo está de actualidad, pues las becas de desayuno que surgieron el curso pasado, pero surgieron de una manera, no se comunicó bien, no funcionó bien. De 10.000 solicitantes lo solicitaron menos de 1.000. En toda la comunidad fue un poco, bueno, no se gestionó a nuestro entender como se debería. Y este curso ha vuelto a salir, pero estamos encontrando algunas incidencias y bueno, estamos trabajando en comunicación con la consejería para ver cómo resolverlo, porque esas concesiones directas de desayuno, al final, sí, que son para 2 perfiles de familias muy concretos, IMV y RMI, pero si no se concreta y si no se trabaja, pues al final se puede en este curso también perder pues muchísimos solicitantes que podrían tenerlo. Además, es una concesión directa. Es decir,
¿qué significan, perdona, Mari Carmen, no te quiero cortar, pero qué significan esos dos perfiles que has...
Sí, perdón, es que a veces entramos en la dinámica, pues no, son las
personas... la gente que nos escucha...
Efectivamente. Nos metemos ya de corrido en el tema y ya vamos así hablando con las siglas y es una locura. IMV son las personas perceptoras del ingreso mínimo vital y RMI de las rentas de inserción mínima. Uh-huh. Son las personas de esos perfiles las que tienen esa concesión directa. Y muchas veces esos perfiles, bueno, pues o se les informa o se está muy encima o pues tampoco les llega la información, no saben cómo proceder. No quiero decir todas, pero bueno, que es un porcentaje de, son unos perfiles de familias que suelen estar en seguimiento por los servicios sociales de las corporaciones locales y que bueno, hay que tratarlas con un especial cariño para que realmente puedan recibir esta concesión directa de desayuno, esto en concreto. Y bueno, infinidad de objetivos, ¿no?, que tenemos para este curso, quizá ahora mismo los más fuertes hayan sido esos, pero aquí, bueno, puedes encontrar de todo el tema que habíamos hablado del uso de dispositivos móviles, es un tema que se está trabajando también. El tema del suicidio es un tema que preocupa mucho a las familias. La formación sobre la atención emocional. El sistema público de salud mental está muy saturado y nos encontramos con esa dificultad. Trabajamos con el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad de Madrid de manera muy estrecha, con un manifiesto que firmó ya la Confederación, también en nuestro nombre, ya sabéis que estamos integrados con ellos, precisamente ese manifiesto por la salud mental y lo preocupante. Después de la pandemia se ha incrementado el intento de suicidios, de autolisis, ya no solamente en adolescentes, sino también en edades más tempranas y se ha incrementado de manera exponencial y es muy preocupante porque además, como estamos viendo que la sanidad pública en ese sentido, salud mental, está saturado, cuando necesitas una cita, pues tienes una lista de espera de meses para que puedan atender a tu hijo o a tu hija. Luego tenemos centros educativos que han abierto protocolos de intento de suicidio. O sea, tenemos centros, es cierto que son centros grandes, con apertura de protocolos de más de 30 alumnos. O sea, imaginaros que tienen un protocolo muy específico de seguimiento, que pues hay que estar muy pendientes de cuando van al baño, que esto, que lo otro, porque bueno, pues son casos muy, muy delicados, ¿no? Entonces, todo este tema también preocupa mucho a las familias y estamos trabajando de una manera muy, muy intensa con ellos desde hace tiempo. Hicimos en pandemia formaciones telemáticas al respecto de lo que era pues toda la gestión de emociones y tuvimos que repetir esa formación telemática en varias ediciones porque se saturó la demanda. Superó la oferta y tuvimos que repetirla en varios tramos para poder dar cobertura a todas las familias que necesitaban esa formación, imaginaros. Bueno, temas duros que existen o como pueda ser, por ejemplo, llevamos al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid al pleno que fue en diciembre del 2023, hace nada. Estamos en 24, pero decimos el año pasado, parece que hace mucho, yeah, pero fue el mes pasado, ¿vale? Y se hicieron diferentes propuestas de mejora para el sistema educativo, enmiendas al informe del sistema educativo. Y entre ellas, por ejemplo, a ver, que sean lo que es recursos para lo que es el duelo. Nosotros solicitamos que se aumentaran, que se hicieran más recursos, porque aunque es un tema del cual no se suele hablar, pero sucede y es muy triste, pero también fallecen niños y niñas y nos encontramos centros educativos donde luego el recurso que tienen es llamar a la unidad de convivencia, donde nos encontramos a 6 personas y algunas de ellas tienen la especialidad de psicología, pero necesitan, entendemos nosotros, consideramos más recursos en el propio centro para poder trabajar. Desde la Confederación tenemos una publicación sobre el duelo que se llama La Hora del Cuco, es un cuento, como un recurso más para poder trabajar con el alumnado pues estas situaciones que a veces se dan. Y yo recuerdo en un centro educativo darse el caso de que había fallecido una pequeña en educación infantil, y en el mismo sistema, que es todo tan estructurado, tan cuadriculado, intentaban darle de baja en el sistema y siempre te preguntan el motivo, pero justo la casilla de fallecimiento no existía. Entonces, bueno, hay muchas cosas todavía que hacer y este tema nos preocupa mucho. Afortunadamente no hay muchísimos fallecimientos, afortunadamente, pero también suceden y hay que saber actuar, ¿no? Y trabajar luego con la comunidad educativa de esos centros donde sucede. Se aprobó, por ejemplo, una enmienda que era sobre la climatización de los centros educativos.
Sí, sí, sí.
Es otro de los temas en los que estamos muy, muy metidos y estamos trabajando una iniciativa legislativa popular que irá a la Asamblea de Madrid. Hace tiempo hicimos una propuesta no de ley, que además fue aprobada en la Asamblea de Madrid, pero bueno, no tiene luego por qué llevarse a cabo. Entonces, como quien dice, se quedó en un cajón y no se realizó esa propuesta no de ley. Así que hemos dado una vuelta de tuerca más y estamos trabajando tanto con Comisiones Obreras, UGT y la FRAM, y FAPA, obviamente, esta iniciativa legislativa popular que ahora mismo ya hemos recibido todas las propuestas al texto que se pasó a todas nuestras bases de las diferentes organizaciones para poder finalizar y matizar el texto, en la cual luego tendremos que recoger firmas para poder llevarlo a la Asamblea de Madrid, que tendremos que recoger al menos 70.000 firmas para
poder llevarlo. ¿Con qué objetivo?
Precisamente con la climatización de los centros educativos, porque cuando hablamos de climatización, a veces se piensa calor y aire acondicionado, y no, es mucho más, es la eficiencia de los edificios. Y en ese sentido hay mucho trabajo que hacer, porque ahí tenemos centros educativos que están ya obsoletos y no solamente para el calor, sino también para el frío. Ahora nos encontramos pues que hay centros educativos que requieren de una nueva remodelación de todos los cerramientos, persianas, de lo que son las mismas fachadas, igual que en nuestros centros, o sea, en nuestras viviendas estamos cambiando las fachadas porque hay que rehabilitarlas, pues los centros educativos, que tenemos muchos, que tienen más de 50 años, pues también necesitan, ¿no?, esas remodelaciones. Y bueno, en ese texto que está muy, muy ajustado a todas estas necesidades que os comentamos, pues seguirá su camino para ir a la Asamblea de Madrid y esperemos que por fin consigamos esa climatización de los centros educativos tan necesaria.
Sí, sí, porque hay muchos niños ahora, niñas, y hablamos de coles, pero también hablamos de institutos, evidentemente, que están con los abrigos puestos en clase porque no tienen calefacción o luego en verano, pues que tienen unas temperaturas muy elevadas en clase, ¿no? Y que eso, que es que lo sabemos, o sea, es un hecho, o sea, que es importante tenerlo en cuenta. Y quería preguntarte, en esos procesos, en ese trabajo que tenéis que hacer constante, ¿no?, de movimiento, de intentar conseguir esto o lo otro, ¿contra quién lucháis? O sea, ¿con quién os tenéis que pelear más? ¿Con las instituciones o con los centros? ¿O con las familias? Aunque pueda parecer que soy la representación de las familias, yo entiendo que estáis ahí en una posición complicada, ¿no? ¿Cómo fluye ese proceso? Entiendo que dependerá de la situación y de las peticiones y de lo que se quiera conseguir, pero ¿tenéis apoyo de los centros, por ejemplo?
Sí, a ver, al final, más que muchas veces hablamos que si los docentes, la administración, las familias, y al final es la persona, quiero decir. Hay familias que son docentes, hay familias que están en la administración, igual que en la administración hay familias y los docentes que son familias también. Así que es todo muy diverso. Al final parece que hacemos como diferentes equipos, ¿no? Digamos, o sí, sí. Está la banda de los profes, la banda de... No. O sea, aquí se trata de trabajar todos juntos. Y al final tenemos un denominador común, que es el que nosotros decimos y el que priorizamos, que es el interés superior del menor. Es decir, estamos obligados a sentarnos y a llegar a acuerdos precisamente para defender ese interés superior del menor, que es el que nos une a todos. Entonces, reticencias, pues bueno, pues depende del tema, pero sobre todo depende de la persona, porque hay veces que nos encontramos alguna reticencia en familias, en algún tema, que pues tienes que sentarte, hablar, explicar. Con docentes también pasa a veces, igual que con la administración, pero al final entendiéndose, o sea, hablando se entiende a la gente, sentarse. Y cuando tú argumentas, o sea, no, tú no vas a ir a imponer nada a nadie, ninguna idea, es argumentar de una manera lógica. A veces es el sentido común el que enciende esa chispa, ¿no? Y que dice, pues es cierto, pues esto tiene que ser así. Es decir, menos en aquellos, pues eso, momentos que puedan surgir, que precisamente de esos momentos que pueda haber de reticencias, de ahí, cuando se superan, precisamente surgen ideas muy buenas, porque piensas más, pero tienes que dar más vueltas. Entonces, al final, lo que no te lleva por un lado, o a lo mejor tenías pensado llevarlo por un camino, pues resulta que luego se te abren tres más y consigues llegar al mismo objetivo, ¿no? Por otro lado, eso no es problema. Al revés, la diversidad hace y ayuda a que estemos más alerta, ¿no? Y que se pueda pensar y ver mucho más que a lo mejor tú vas pues de piñón fijo, nada más que mirando de frente, y resulta que se te abren infinidad de posibilidades hacia los lados.
Y en cuanto a política, ¿es un obstáculo? O sea, ¿os obstaculiza mucho la vida y las decisiones tener que lidiar con esa estructura que muchas veces puede ser dolorosa, ¿no? Realmente las luchas, porque al final depende, vosotros lleváis muchísimos años trabajando y tenéis que ver cómo van pasando partidos, otro partido, luego lo que dijo uno, luego viene el otro y lo cambia. ¿Cómo se lidia con algo así? Porque para mí me parece una locura.
Vale, pues en este sentido, a ver, nosotros siempre decimos que las políticas partidistas deberían dejar en paz a las políticas educativas.
Uy.
Porque a veces las peleillas que pueda haber entre unos y otros va en detrimento precisamente de la educación, porque no se mira de una manera objetiva y a veces no son capaces de sentarse y de hablar sobre el bien común, ¿no? Y en este sentido, mira, os puedo poner un ejemplo en concreto de Comunidad de Madrid, ¿no? Para aterrizarlo. Nosotros hemos visto pasar infinidad de consejeros de educación y consejeras, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues fijaros, el ejemplo que os podemos poner fue el consejero de educación que tuvimos anterior al actual, Emilio Viciana, tuvimos a Enrique Osorio. Enrique Osorio tenía un perfil muy, muy duro, un perfil muy duro en el cual no fue capaz de sentarse con la federación siendo representantes de las familias en la Comunidad de Madrid. Sí se podía reunir a lo mejor con otras organizaciones que representaban escuelas católicas, ¿no? En ese sentido no había problema, pero tenía un perfil muy, muy duro y nada dialogante, no existía. La reunión que tuvimos un par de reuniones fue en plena pandemia, telemáticas, porque desde la federación insistimos que muchísimo en la necesidad de hablar cuando estábamos sufriendo una pandemia y cuando se había decretado el cierre de los centros educativos, que en un principio era para un par de semanas y al final fue todo el último trimestre de aquel año, el 2020, y el consejero de educación no había hablado con las familias. Entonces insistimos muchísimo y después de tanta insistencia conseguimos que nos juntase con otras organizaciones, como os comento, de manera telemática dos veces en agosto. Y ese fue el único diálogo directo que tuvo con las familias, algo que estuvimos reprochando y afeando, porque entendemos que ese no es un posicionamiento, al menos inteligente, ¿no? Por parte de la administración. Sin embargo, el consejero de educación anterior, también del mismo partido, Van Grieken, sí era dialogante. Se reunía con las familias, nos llamaba. De hecho, siempre comento la anécdota de que teníamos su WhatsApp. escribíamos un WhatsApp al consejero de educación, contestaba, obviamente haciendo un uso responsable, más que obvio.
No te mandaba ahí memes.
No, pero haciendo un uso responsable de ese contacto y bueno, pues cuando teníamos alguna inquietud o teníamos que sentarnos, pues nos sentaba. Otra cosa que consiguiéramos llegar a los consensos que nosotros poníamos como objetivo, pero uno de ellos a los que llegamos y se comprometió el consejero de educación fue que durante su mandato, que estuvo Van Grieken, no se hizo ni una sola cesión de suelo público para construir centros privados concertados. Y eso fue un acuerdo que llegó con la FAPA General de los Ríos y lo cumplió. Por eso también, ¿no?, lo que comentamos que va también pues dentro de la persona, ¿no?, aparte del cargo.
Qué importante decisión que ya no se da. En fin. Mari Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por vuestro trabajo, de verdad, y que yo espero que esta charla haya servido para que muchos de los que nos escuchan, y en este caso sois de Madrid, pero el trabajo asociativo está por toda España, participáis y formáis parte de la asociación a nivel nacional también, de la confederación, con lo cual es extensivo a diferentes comunidades con sus cada una con sus cosas, que eso es así, es evidente, pero a mí mi propósito principal era que se conociese un poquito mejor la importancia del trabajo asociativo, ¿verdad?, desde la base, desde el cole, y cómo muchos padres y muchas madres no tienen esa percepción de que se pueda llegar a conseguir algo, a cambiar algo y a formar parte de una comunidad educativa que en muchas ocasiones, ya sea por los centros, ya sea por la comunidad, por las familias, ya sea por no sé por qué, no existe ese concepto de comunidad educativa y los perjudicados siempre son los niños y las niñas. Para terminar, ¿puedes, por favor, hacer un llamamiento a la participación desde las bases, desde que entran en el cole, meten a los niños y a las niñas en educación infantil? ¿Por qué hay que participar en los AMPAs y formar parte y decidir y tomar decisiones y pringarse?
Pues yo animo a todas las familias a participar de manera activa en la Asociación de Madres y Padres de su centro educativo, porque para las familias participar en los centros educativos, aparte de ser un derecho, es una obligación. Está en el proceso educativo de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y cuando se trabaja de manera conjunta, la comunidad educativa, el alumnado, las familias, el centro educativo y todos los profesionales que están en él, se consigue éxito educativo sí o sí, y está demostrado que cuando se trabaja en consensos y en democracia, todos salimos ganando. Así que os animo a participar de manera muy activa y, por supuesto, sabéis que tenéis a vuestra federación, a la FAPA Francisco Giner de los Ríos, a vuestra disposición para todo lo que necesitéis, y reiterar otra vez el agradecimiento por habernos llamado para estar hoy aquí para poder contar qué somos, qué hacemos, para qué estamos.
Labor importantísima y poco hemos entrado porque no se puede saber, es difícil detallarlo todo, realmente todo lo que hacéis. Yo invito a nuestra audiencia a que os siga en redes sociales, que además tenéis un perfil muy activo, y que entre en vuestra página web, que vea todas las actividades que hacéis, la formación, las ponencias, todo lo que proponéis, lo que va saliendo, que nos lo vais contando, y qué importante es la labor de que nos lo contéis, ¿no? De enterarnos, porque eso también, pues es que esto se puede pedir, que mucha gente ni siquiera lo sabe, ¿no? Y que sigáis mucho tiempo, que te deseo mucha suerte en lo que te queda de legislatura en estos años, que sean unos años tranquilos, sobre todo, ¿no?
Sí, sí, porque vaya legislatura anterior tocó, que cualquiera se imaginaba una pandemia, Filomena, el volcán, el volcán no fue en Madrid, pero también llegó a Madrid con la Confederación, claro.
Claro, claro, claro. Es que habéis tenido, o sea, realmente te has comido, como así por decirlo de una manera, de lo más bonito que ha podido pasar. O sea, tú sales, cuando termines, puedes escribir un libro.
Uno o dos. Ya veremos.
Una serie. Oye, yo te animo a hacerlo porque tiene que tener eso mucho jugo. También te digo. Nada, muchísima suerte, muchas gracias por el trabajo que hacéis, a ti personalmente y a tu equipo, al equipo que estáis, el equipo directivo, a todas las personas que formáis parte de la FAPA y a todas las personas que se asocian y que echan sus horas de su tiempo, que se quitan horas de su tiempo y de su día a día, que las tenemos poquísimas, ¿sabes? Que siempre vamos todos corriendo, pero el que quitarse horas os lo tenemos que agradecer muchísimo, porque al final lo que se consigue para un cole también sirve para el otro cole, nos ayuda a todos resolver dudas, estáis ahí cuidando a todas las asociaciones y eso repercute en el bienestar de nuestros hijos y nuestras hijas, que es lo que más nos importa. Así que muchas gracias, Carmen, o Mari Carmen, perdona, que ya no sé. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras y a todas las madres y padres que están en sus centros trabajando e implicándose en la educación.
Amigos y amigas, espero que os haya resultado interesante este episodio de hoy. Espero que os encienda ahí la bombilla y digáis, bueno, venga, no me lo había planteado, pero voy a plantearme cómo me puedo acercar a la AMPA de mi cole, a la AMPA del instituto, que hay muchas veces que cuando entran en el instituto ya pensamos que ahí no hay AMPA, también hay AMPA y hay que interesarse también y saber lo que está pasando ahí, ¿no? Así que os invitamos a que os acerquéis y que sirva este programa de inicio, contádnoslo si os sirve, ¿vale? nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Esfera. Gracias Mari Carmen, gracias a todos, adiós.
Adiós.